licenciada María Eugenia Vidal, a quien acompañan el señor vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, doctor Daniel Salvador, el señor vicepresidente primero del Senado, don Carlos Fernández, el señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, doctor Manuel Mosca, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia Provincial, doctor Luis Genú, señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Emilio Monzó, señor jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, licenciado Marcos Peña, señor secretario general de Presidencia de la Nación, licenciado Fernando de Andrés, señor intendente municipal de la Ciudad de La Plata, doctor Julio Garro, señores miembros del Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, señores y señoras ministros de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, señores legisladores nacionales y provinciales, señores intendentes municipales, señores integrantes de los organismos de la Constitución de la provincia, señores rectores de las universidades nacionales con asiento en la provincia de Buenos Aires, señores representantes del cuerpo consular de la Ciudad de La Plata, señores presidentes de distintos partidos políticos de la provincia, invitados especiales, señoras y señores. Damos comienzo a la ceremonia de inauguración del 145º periodo de sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.
Señora Gobernadora, le invito a hacer uso de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 6 de la Constitución Provincial y a pronunciar vuestro mensaje ante la Honorable Asamblea Legislativa. Tiene la palabra la señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
Muchas gracias. Señor Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador. Señor Vicepresidente Primero del Senado, Carlos Fernández. Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, Manuel Mosca. Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia Provincial, Luis Genú. Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó. Señor Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña. Señor Secretario General del Presidente, Fernando de Andrés. Intendentes municipales, autoridades religiosas, miembros del Gabinete Provincial, organismos de la Constitución, legisladores bonaerenses, legisladores nacionales, ministros de la Suprema Corte de Justicia, familia, vecinos de esta provincia. Hoy damos inicio a un nuevo año legislativo. Ya transitamos juntos el primer año de gobierno, donde empezamos a conocernos y debatimos y expusimos nuestros puntos en común y también nuestras diferencias. Les quiero agradecer por la responsabilidad con la que abordaron las discusiones difíciles y por darle a los bonaerenses dos leyes de presupuesto en un año. También quiero agradecerle a esta legislatura que lograra aprobar leyes históricas como la Ley de Paridad de Género, la Ley contra la Violencia Docente, la Ley de Modernización del Estado, la Emergencia Administrativa y Tecnológica y la Ley que pone fin a las reelecciones indefinidas. Y en este año sería bueno que avanzáramos aún más en leyes fundamentales como la Ley de Declaraciones Juradas, la Ley de Obra Pública, el nuevo Código Procesal Penal enfocado en la víctima, el nuevo sistema de selección de jueces, el nuevo Estatuto de Personal Penitenciario, la modificación de la Ley de Patronato de Liberados, una nueva Ley de Tierras Fiscales y la Ley de Asociación Público-Privada. También quiero agradecerles por entender y acompañar el cambio, por estar dispuestos a dialogar y a marcarnos sus diferencias con madurez y con respeto. A cada intendente quiero agradecerles por haber podido trabajar en equipo y por haber sumado su trabajo incansable y su aporte. A las organizaciones sociales, a los clubes de barrio, a las parroquias, a los templos, a las organizaciones de la sociedad civil, todas, gracias por trabajar en equipo con nosotros también. Las personas cambian, los gobiernos cambian, pasan los partidos, pero ustedes están ahí siempre trabajando con el que más lo necesita. Quiero agradecerle también, y no puedo dejar de hacerlo, a nuestro presidente Mauricio Macri, por haber confiado desde el primer momento y por haberme acompañado incondicionalmente en cada uno de los desafíos que enfrentamos durante todo el año que pasó. Por primera vez en muchos años hay una gobernadora que trabaja con el presidente codo a codo y con el gobierno nacional. Hablamos a diario, él piensa en nosotros, se involucra en las decisiones. Esto no es algo de ahora. Lleva muchos años porque somos parte de un equipo. Lo construimos durante años porque compartimos los mismos valores, los mismos ideales y los mismos sueños para esta provincia. Durante el último año, especialmente, quiero agradecerle a los bonaerenses porque no aflojan, porque no se dan por vencidos, porque siguen ahí peleándola. Durante todo este año que pasó, pusimos lo mejor de nosotros mismos para enfrentar problemas que llevan décadas, pero elegimos no hacerlo de cualquier manera. Elegimos decir la verdad. Elegimos la verdad y por eso, porque elegimos ese camino, reconocemos y reconozco que la provincia todavía duele. Sé que muchos bonaerenses tuvieron un año difícil, que todavía no vieron todos los resultados que esperamos, que le tuvieron que poner más el cuerpo y que se hizo duro. Créanme que los entiendo. Nadie me lo contó. Yo estoy en la calle. Caminé los barrios, visité hospitales y centros de salud, escuché a los docentes en las escuelas, recorrí hogares escuchando jóvenes y a chicos. Recorrí también muchos barrios que más lo necesitan y escuché enfermeros y médicos en las guardias apareciendo sin avisar. Toqué timbres y seguí escuchando casa por casa. Hace décadas que un gobernador no recorría los 135 municipios de esta provincia. Y lo hice después de muchos años por dos razones. Porque primero quería demostrarles que no estamos solo en campaña. Les prometí volver y volví. Y además volví porque creo que lo que cada bonaerense siente importa y que no hay pueblo chico en la provincia de Buenos Aires. Este año en particular, un año electoral, tenemos que seguir dando las peleas que hacen falta a cada uno desde su lugar. No estamos acá para el aplauso fácil. Esta provincia no soporta más el camino de los atajos y las avivadas. No soporta más la improvisación. Yo, como ciudadana y como parte de un espacio político, voy a hacer todo lo posible para sostener el cambio y voy a pedirle a la gente que nos acompañe con su voto. Pero como gobernadora, no voy a dejar de ocuparme de la prioridad que son los bonaerenses y sus necesidades. Les quiero pedir a todas las fuerzas políticas que con toda la legitimidad van a salir a buscar ese mismo voto, que hagan lo mismo. Lo más importante que les quiero decir hoy a todos los bonaerenses no es un mensaje, es un pedido. Les pido que persistan. Sabemos que todavía falta para que podamos vivir en una provincia digna, curada de todas sus heridas. En un año no se puede resolver lo que no se hizo en los últimos 25. Pero quiero que sepan que estamos avanzando, que estamos en el camino correcto, que estamos poniendo los cimientos, que aunque muchas veces no se vea, estamos haciendo lo que hay que hacer. No se den por vencidos. Bajar los brazos no es una opción, nunca lo fue para ustedes. Que esta vez va a suceder de verdad. Sé que en cada elección se les prometió muchas mejoras y que muchas veces, a lo largo de muchos años, esas mejoras no llegaron, o lo que es peor, llegaron y se derrumbaron. Esta vez va a ser diferente y les pido que persistan por dos razones: porque estamos dando peleas que nunca se dieron antes y porque allá hay señales de esperanza. Los más de 1,5 millones de chicos que van a la escuela y reciben almuerzo, desayuno y merienda no saben que aumentamos 100% los montos que enviamos a los comedores escolares, pero sí saben que están comiendo mejor y que la fruta y la carne volvieron al plato. Este año vamos a volver a aumentar la inversión un 30% y vamos a transferir los montos directamente a cada municipio. No creemos que los fondos provinciales sean para someter a los enemigos o apoyar a los amigos. Creemos que cada intendente que se preocupa y que conoce su distrito tiene que administrar los fondos. Otro signo visible del cambio es que los trabajadores de la provincia que usan IOMA antes tenían que esperar 6 meses para un reintegro y la cobertura de medicamentos era del 50%. Hoy reciben su reintegro en 30 días y si son pacientes ambulatorios tienen una cobertura del 65% y del 70% si son crónicos. Las personas que iban a los hospitales y se volvían sin medicamentos a partir de julio porque ya no había más presupuesto, ahora pueden pedir los medicamentos que necesitan. Ningún director de hospital público puede decir que no recibió la partida. Estas señales de esperanza las estamos haciendo juntos. El Estado somos todos y la prioridad está en los que más lo necesitan. Para que los chicos se desarrollen sanos desde el embarazo, aumentamos un 100% los montos del Plan Más Vida y por primera vez desde el 2011 volvimos a dar altas a madres y chicos que lo necesitaban. Además, creamos el programa Un Vaso de Leche por Día. Y después de tantos años, una campaña masiva de vacunación aumentó la cobertura. Para que los adolescentes tengan espacios culturales, artísticos, de empleo, aumentamos la inversión del programa Envión. Y para las miles de familias que necesitan ayuda y apoyo del Estado, aumentamos las asignaciones familiares, las pensiones sociales y las jubilaciones mínimas. Para acompañar a los más de 3,000 chicos que están en hogares, incrementamos más de un 100% el valor de la beca que reciben y lo vamos a aumentar de nuevo este año. En concreto, el año pasado las transferencias a los que menos tienen en la provincia aumentaron un 53% en promedio, muy por encima de la inflación. Estos son hechos. Esto es decir, haciendo. Es la presencia del Estado en un año difícil. También empezamos a trabajar para mejorar la educación de nuestros alumnos, para que no solo empiecen y terminen la escuela, sino que ese paso les permita elegir lo que quieran ser y puedan sostener la universidad o conseguir un trabajo cuando terminan la secundaria. El desafío central de la educación no es que los chicos estén contenidos, ni que los hagamos pasar de grado, sepan o no sepan. Que nos den bien las estadísticas. El desafío es que aprendan. El desafío es que se eduquen. Cuando solo vemos a la escuela como un espacio de contención, les estamos quitando la posibilidad de una inclusión verdadera. Así como lo lograron nuestros padres y abuelos, el desafío es que la educación pública les permita progresar, tener un proyecto que los impulse. Por eso, reconozco y valoro la tarea que cada docente hace en las aulas bonaerenses. Sin ustedes no se puede. Sin ustedes es imposible. Y quiero decirles que independientemente de la discusión o el debate que tengamos con los gremios, yo sé lo que ustedes esperan de mí. Esperan un salario mejor. Merecen un salario mejor. Y esperan que yo se los dé. Lo sé. Lo sé. Lo sé porque los conozco. Porque hablo con ustedes en cada oportunidad que tengo. Como hablé con Nadia en su casa hace algunas semanas. Me recibió con su mamá en Lanús. Y ella empezó su carrera como docente en esa escuela primaria 72 de Villa Jardín y hoy es directora. Ella, cada vez que llueve, piensa si sus chicos se inundan. Ella va a trabajar con dolor de garganta y fiebre. Ella hace trabajo comunitario. Ella defiende la obra de su escuela y se preocupa cuando le cortan la luz. Porque hablé con los docentes, porque los conozco y los vi antes y después de ser gobernadora. Sé que su reclamo es justo. Sé que están preocupados por la situación de sus escuelas. Y quiero decirles que las diferencias que tenemos con los gremios no tienen que ver con lo que queremos, sino con lo que podemos. Les quiero hablar. Les quiero hablar especialmente a los docentes. Les quiero hablar a los maestros que trabajan en las zonas más vulnerables, a los que no faltan nunca, a los que le ponen a su corazón adentro del aula. Todos queremos lo mismo, mi compromiso, el que puedo cumplir, el que puedo cumplir, el que esta provincia puede cumplir, es que sus salarios no pierdan frente a la inflación. Me gustaría ofrecerles más, sé que merecen más. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo. Ese es mi compromiso. A los dirigentes. A los dirigentes gremiales, les digo, con humildad y respeto, que el camino que eligieron hace unos días no es el mejor. No es fácil sostener un diálogo cuando la intencionalidad de algunos no es clara. No es fácil sostener un diálogo cuando nos dicen que aún acordando la paritaria el lunes no empiezan las clases. declararon un paro cuando aún faltaban 10 días para el comienzo de clase. Fue una decisión arbitraria. El argumento es que el ministro de Educación de la Nación no los convoca a paritarias nacionales. Pero yo les pregunto, ¿está bien que nuestros chicos pierdan días de clases porque un ministro de Educación de la Nación, que ya fijó un salario básico docente, que no paga salarios, que no tiene escuelas y que no tiene docentes a cargo, no los convoca una paritaria cuando nosotros, que sí tenemos escuelas, que sí pagamos los salarios y que sí tenemos docentes a cargo, queremos resolver este problema? En los últimos 10 años hemos tenido más de 110 días de paro en la provincia. Esto significa que se perdió más de la mitad de un año escolar de los chicos. Quiero ser muy clara. ¿Alguien cree de verdad que esto ayuda a la educación pública? ¿Alguien cree de verdad que esto mejora la educación y los salarios? Este paro no ayuda en nada. El pasado ya nos demostró que los paros no mejoran ni la educación de los chicos ni los salarios. Y lo que es peor, nos va minando la confianza y la capacidad de trabajar juntos. Cada confrontación, cada medida que tomamos de la que no podemos volver atrás, nos entorpece el diálogo, nos abre una brecha que nos impide ponernos de acuerdo. En los últimos 10 años, la educación pública de la provincia de Buenos Aires se está privatizando de hecho. Cada vez más familias eligen la escuela privada sobre la pública. Solo en el nivel primario, la matrícula de gestión pública perdió 56.300 alumnos, mientras que la de gestión privada aumentó más de 100.000. Y si bien el sistema educativo público creció en 43.000 alumnos, el privado subió 233.000, casi 6 veces más. Las escuelas elegidas no fueron las de cuotas más altas, sino las de las más bajas. Este es el esfuerzo de muchas familias a las que no les sobraba nada, que dejaron de creer en la educación de gestión estatal, profundizando más las desigualdades. Por eso los voy a seguir convocando al diálogo, a una discusión honesta, profunda, con la realidad de la provincia sobre la mesa y la intencionalidad política fuera. Aún, cuando ya convocaron al paro, vamos a seguir convocando al diálogo. Sé que entre ustedes, los dirigentes gremiales, hay personas honestas y con convicciones, aunque tengamos diferencias. Por eso les pido que discutamos salarios, discutamos condiciones de trabajo y que no sean funcionales a los que responden solo a sus propios intereses políticos. En estos días donde el inicio de clases nos preocupa tanto, quiero finalmente hablarle a los padres y a los chicos. Les quiero decir que estamos dispuestos a dar una pelea más profunda que la de la discusión paritaria. Estamos para frenar la privatización de la escuela pública, para que vuelvan a elegir la escuela estatal, para que los que se fueron vuelvan y no se elija la escuela por necesidad, sino porque es la mejor opción posible. Esto no lo digo por mí, ni por mi gobierno. El paro no es a Mauricio Macri o a María Eugenia Vidal. Los chicos son los que pierden los días de clase. Lo digo por esos 25 chicos que están allá arriba, que son los abanderados de nuestras escuelas públicas. que este año van a hacer su primera experiencia laboral en el gobierno de la provincia. No se trata de nosotros, nosotros ya tuvimos la oportunidad de formarlos. Se trata de ellos, por ellos, porque apostamos al esfuerzo, al compromiso y a la valentía de superarse cada día. Les pido a todos, no por nosotros, no por ustedes, por ellos, discutamos lo que haya que discutir, pero con los chicos adentro del aula. Mientras tanto, en el año 2016 empezamos con una reforma educativa. Volvieron el 1 y el 10, restableciendo la escala de calificaciones de la escuela primaria para reconocer al que estudia y para acompañar al que lo necesita. Además, incluimos procesos de evaluación en toda la comunidad educativa y promovimos capacitaciones docentes. La respuesta fue increíble. En el primer día de inscripción hubo 67.000 docentes inscriptos. Logramos la implementación del boleto educativo gratuito, un reclamo histórico que por primera vez, gracias al trabajo de todos, tuvo respuesta. Este año vamos a extender la iniciativa a otras universidades, replicando el modelo exitoso que trabajamos junto a la Universidad Nacional de La Plata, para llegar a cada vez más estudiantes. Para nosotros, la cultura es inclusión. Por eso lanzamos Acercarte, una iniciativa de propuestas artísticas únicas que ya disfrutaron más de 2.600.000 personas en 50 municipios. Acercarte no son solo recitales de famosos. Es que el Estado lleve la cultura donde nunca antes había llegado, a las ciudades más chicas de la provincia. Es que en ciudades donde no hay librerías, armemos una biblioteca itinerante. Es que donde no hay cine, se proyecten en carpas calefaccionadas las últimas películas de cine argentino. Otra de nuestras prioridades es el SAME Provincia. Nos hubiera gustado poder avanzar más rápido, y acá hago una autocrítica, porque no fue fácil lograr la coordinación de todo lo que se necesita para ponerlo en marcha. Pero este mes el servicio se va a implementar en 11 municipios y se va a ir extendiendo a otras ciudades. La atención de la emergencia en salud es responder a una necesidad básica, a lo que no puede esperar. Nuestra provincia es la más grande y la más habitada de la Argentina. También en nuestra provincia viven la mayor cantidad de personas que sufren la pobreza en la Argentina. Eso no empezó en el 2015, ni en el 2001. Esto lleva décadas. Queremos vivir en un país y en una provincia donde la pobreza no se herede. Este es un compromiso del que venimos hablando hace años con el presidente y trabajando para eso. Después de mucho tiempo, los argentinos entendimos que la pobreza se trata de algo más profundo, que el hambre no se combate solo con comida y que la pobreza no se alivia solo con dinero. Las políticas sociales que no escuchan a las personas, que aunque quieran ayudar, no sirven. Se necesita estar ahí, cara a cara, acompañando, en los barrios, en la pobreza. Como me dijo un líder social con quien estuve hace pocos días, no hay relatos ni antirrelatos. En la pobreza hay ilusión, hay esperanza, pero también hay dolor y hay impotencia. Y no podemos naturalizar esa impotencia. Por eso, con el Gobierno Nacional, impulsamos el programa El Estado Está en Tu Barrio, una de las medidas más importantes de 2016, porque llegamos a los lugares más postergados. Hasta la fecha, más de 720.000 bonaerenses que sufren la pobreza pudieron acceder cerca de su casa a servicios fundamentales como el DNI, la asignación universal por hijo, la partida de nacimiento, la atención médica en pediatría, en odontología, en ginecología, la vacunación. De esta manera, dejamos atrás una política de punteros. Sacamos a los intermediarios entre el Estado y las personas. El año pasado les dije en este recinto que soñaba con un programa donde en un barrio pobre nos encontráramos el gobierno nacional, el gobierno provincial y los gobiernos municipales de cualquier partido político. Lo hicimos. Este año vamos a multiplicar la cantidad de vecinos a los que llevamos y el programa va a estar funcionando en 40 distritos por mes, alcanzando alrededor de 2 millones de bonaerenses. No se trata solo de programas para hacer trámites o brindar servicios, es una forma distinta de estar cerca. Es hacer que el Estado vaya al barrio de los que no van al centro porque no pueden. Esto es reducir brecha de desigualdad. El peor daño de la pobreza no es no tener para comer, sino pensar que nunca se va a salir de esa situación. Como Estado, además de asistir, tenemos que generar oportunidades. A través del programa Autonomía, del que también les hablé el año pasado, estamos trabajando con los chicos en hogares y en institutos penales para que reciban las herramientas que les permitan lograr una inclusión plena con oficios y acompañamiento escolar. Para reducir la mortalidad infantil y cuidar a los bebés prematuros, cuando salen del hospital lanzamos el programa Al Fin en Casa. El programa ya está activo en Morón, Florencio Varela y San Miguel y lo vamos a ir extendiendo a lo largo de todo el año. Y en cada caso acompañamos a los padres de esos prematuros con leche especial, con la libreta del prematuro, con el contacto con el hospital y los médicos y enfermeros, con la guía para padres que necesitan en esos primeros meses difíciles. Para mejorar el desarrollo de los chicos también apostamos al futuro y a lo más importante que van a tener, su cerebro. Sumamos a un grupo de prestigiosos científicos e investigadores de áreas de la educación, la neurociencia, la nutrición y la innovación social. Este año vamos a llevar iniciativas como un plan de estimulación cognitiva para todos los chicos que viven con sus madres en cárceles. Y también vamos a trabajar en los jardines maternales para que puedan empezar la escuela con todos los recursos emocionales y sociales que necesitan. Pero como les dije, las medidas sociales por sí solas no alcanzan. Una persona que crece en un barrio sin agua potable, sin asfalto, sin cloacas, no tiene las mismas oportunidades que otra que sí lo hace. Hacer obras, hacer las obras que hacen falta, son inclusión, es incluir y además es dar puestos de trabajo genuinos y de calidad. Y además generan esa confianza que hace unos minutos les dije que nuestra gente fue perdiendo en nosotros. Porque cuando las terminamos, cuando terminamos la obra que empezamos, el mensaje es que el Estado que da la palabra la cumple. Ayer me tocó, el lunes, me tocó a la mañana estar en Mar del Plata, sumando 2 turbinas en Centrales de la Costa, empresa del Estado provincial, que le van a generar más energía a Mar del Plata, a Balcarce, Miramar, Necochea. Es una obra que se anunció 8 veces en los últimos 15 años. Esta gestión la hizo en 8 meses y elegimos ir cuando estaba terminada. Nos comprometimos a que la inversión en obra pública llegue a todas las ciudades. Así llevamos respuestas que hacía décadas estaban esperando. Avanzamos en la ruta del cereal y después de 25 años pude festejar con cientos de personas que las usan para transportar su producción. Empezamos la obra de la ruta 88 que une Necochea con Mar del Plata. Tenemos 2 tramos en ejecución y esperamos terminarla este año. También finalizamos las obras del puente La Taurita, que conecta Tigre con San Fernando. Y beneficiamos a más de 500.000 personas que están más tranquilos cuando llueve. O la represa Isidora en Azul. Seguimos avanzando en las obras de la autopista Buenos Aires-La Plata. Estamos terminando de repavimentar y ensanchar la ruta 67, un reclamo histórico de los vecinos de Coronel Suárez y Pigüé. Ya licitamos miles de kilómetros de obra en corredores en más de 70 municipios para que los vecinos puedan viajar mejor. Durante todo el año vamos a llevar adelante más de 1000 obras en toda la provincia, y eso, además de cambiar y transformar la vida de los vecinos, va a generar 50.000 puestos de trabajo genuino. Y también continuamos con los proyectos grandes, con el apoyo y el trabajo y los fondos del Gobierno Nacional, que se traducen en obras hidráulicas, viviendas, cloacas, agua potable, ruta y corredores de Metrobús. Terminamos tramos de rutas que estaban frenados hacía años, como la ruta 5 en el tramo Mercedes-Luján, y seguimos avanzando en la extensión de la autovía. También la ruta 7 en el tramo Luján-San Andrés de Giles. La primera vez que vi a los familiares de víctimas de accidentes viales en la ruta 7 fue en Chacabuco, en una biblioteca muy chiquita. Fue un orgullo volver a verlos con el presidente, siendo gobernadora, con las máquinas trabajando en la ruta. Ahora empieza el tramo Chacabuco-Junín y las máquinas ya están trabajando ahí. Y seguimos trabajando en otras rutas nacionales, como la 3 y la 8. Además, desde el gobierno de la provincia, estamos avanzando en obras para prevenir inundaciones en zonas muy sensibles, como las del arroyo Galíndez y el aliviador oeste del arroyo El Rey, que nunca habían empezado. O las obras en el arroyo La Matanza, que estaban paralizadas y las reactivamos. Las obras hidráulicas del río Luján empiezan este año, y de a poco los vecinos van a poder ver las máquinas trabajando en la construcción del canal Santa María, que va a unir el río con la desembocadura del Paraná. También estamos trabajando con el BID en los proyectos de obras para Pergamino, Río Quinto y San Antonio de Areco. Esperamos poder empezar esas obras cuanto antes. En equipo con el Gobierno Nacional, este año vamos a terminar las obras más importantes en esta ciudad. También en la Cuenca Boquerón, en el distrito donde vivo, que hacía tiempo que estaban suspendidas. En el río Reconquista, continuamos con las obras en redes finas de cloacas, en el barrio Libertador, y también en un sistema de drenaje en Arroyo Tres Horquetas y San Juan Miguel Cané. Uno de los desafíos más grandes que tenemos con el presidente es la obra del río Salado, la más importante de la provincia en materia hidráulica. Junto al Gobierno Nacional, en el 2016, terminamos las obras iniciadas por la gestión anterior. Y este año vamos a empezar la etapa 1 del tramo 4, desde el puente Romero hasta el cruce con la ruta 205, un total de 26 kilómetros. Las obras están en marcha y las vamos a continuar, aunque no las inauguremos nosotros. Muchas de estas obras exceden este mandato. Pero de una vez por todas hay que dejar de hacer las obras que vamos a inaugurar y hacer las que hay que empezar, aunque no las veamos durante nuestro gobierno. Hoy puedo decir con orgullo que los 135 intendentes de esta provincia recibieron fondos provinciales para empezar obras para sus vecinos. Yo los recorrí. Es increíble ver calles que estaban rotas y empiezan a asfaltarse, hospitales municipales que suman nuevas obras, obras locales de hidráulica que ayudan cada vez que llueve. Este año nos pusimos nuevamente de acuerdo con la mayoría de los intendentes y en las próximas semanas vamos a estar enviando el adelanto de fondos para que empiecen sus obras, sin distinción de partidos políticos. Además, estamos llevando adelante un plan de obras de infraestructura en 27 hospitales de la provincia, como el Hospital de Niños de La Plata, donde ya ampliamos y remodelamos salas, como el nuevo edificio para la guardia y emergencia del Eva Perón de San Martín, como la nueva obra de remodelación e internación del Gandulfo de Lomas de Zamora. Otra de las medidas que vamos a tomar en materia de infraestructura hospitalaria es fijar la prioridad este año en 16 guardias. 16 guardias que van a tener más equipamiento, más seguridad, más profesionales y más infraestructura y un método de protocolo distinto para definir la gravedad de los pacientes, para que nadie tenga que esperar. Cada una de estas medidas son las señales de esperanza de las que les hablo, de que las cosas están cambiando y de que estamos yendo a un lugar mejor. Pero no es lo único que estamos haciendo. Estos hechos parecen aislados entre sí, pero cobran sentido cuando uno los piensa en el marco de las grandes peleas, de las peleas que parecían imposibles, de las peleas que nunca se dieron. Por eso, cuando les pido que persistan, porque yo peleo por cada bonaerense. Nos estamos ocupando de la enorme deuda que el país tiene con nosotros. Los vecinos de la provincia no reciben desde hace años un trato equitativo porque hubo una pelea que no se dio, la recuperación del fondo del conurbano. Otros gobernadores decidieron callarse. Algunos presidentes anteriores también. Nosotros no. Decidimos ir a la corte y pelear por lo que nos corresponde. La provincia es la que más aporta al PBI y la que menos recibe. No se trata de más fondos o menos fondos. Se trata de reclamar lo que por derecho nos corresponde. Y la otra pelea es por la seguridad. El tema que sé que más les preocupa, la primer pregunta cuando voy a cada casa. Por eso peleo contra las mafias. Peleo contra las mafias porque cuando peleo contra ellas sé que estoy peleando por cada madre y padre que están preocupados cuando sus hijos salen de noche. Peleo contra las mafias porque sé que así estoy trabajando para que los adolescentes no sean esclavizados por la droga. Peleo contra las mafias porque después de haber visto a decenas de familiares de víctimas de homicidio en esta provincia, sé que cuando lo hago estoy peleando por ellos. Cuando peleo contra las mafias, no peleo por ninguna candidatura, ni por mi gobierno, ni por hacerme millonaria. Peleo por vos, por tu hermano, por tu papá, por tu mamá, porque estoy acá por vos. Hasta el año 2015, las fuerzas de seguridad, incluido el sistema penitenciario, se autogobernaban. Esto no va a pasar más. Hicimos la primera reforma integral del sistema penitenciario desde la vuelta de la democracia. 30 años sin iniciar una reforma. Y nuestra reforma está enfocada en dos grandes ejes: la transparencia y la reinserción de los detenidos en la sociedad. Necesitamos que las cárceles dejen de ser esos lugares oscuros que muchas veces se convierten en escuelas del delito, donde todos sabemos lo que pasa, pero preferimos mirar para otro lado. Reemplazamos al jefe del servicio y a toda la estructura superior y estamos trabajando para asegurar la capacitación permanente de los agentes, extendiendo las carreras de 2 a 3 años y el curso de guardia de 6 meses a 1 año. Lo que pasa en las cárceles tiene que ver con lo que pasa en la seguridad. 4 de cada 10 detenidos ya estuvo en la cárcel antes. Darles herramientas para que estudien, para que se capaciten en oficios, para que trabajen, es también cuidar la seguridad de los vecinos de la provincia. Este año vamos a reabrir y mejorar 77 talleres. Estamos reforzando las prácticas educativas, deportivas y de oficios. Como ejemplo de esto, en Mercedes, los internos de la unidad número 5 cocinan 180 kilos de pan por día para abastecer a los comedores escolares del municipio. Cuando queden en libertad, todas estas experiencias les van a servir para conseguir un trabajo honesto. También, como saben, impulsamos una reforma histórica de la policía. Nos estamos modernizando para que la policía esté donde tiene que estar, porque más seguridad no es más policía, es mejor policía. La estamos profesionalizando, reentrenando, mejorando su formación y promoviendo valores de cercanía y de apoyo a los vecinos. Muchos de nuestros policías este año viajaron por primera vez a capacitarse a Interpol, a DEA, a FBI. Extendimos la currícula en materia de derechos humanos y para tratar la violencia de género. Antes, un policía estaba en la calle con un chaleco vencido, un patrullero sin nafta que no funcionaba y un radio que podía ser escuchado por los delincuentes. Esto empezó a cambiar. Estamos incorporando más de 800 móviles con tecnología de punta y geolocalización y un sistema de comunicación encriptado para reforzar la seguridad del radio policial. Ya entregamos 23.000 chalecos y para mitad de año todos los policías van a tener el suyo. El chaleco, además de una herramienta, es un símbolo. El símbolo de un Estado que los cuida, que los respalda, hasta que llegan a su casa y no hasta la comisaría cuando terminan el turno y le tienen que dar el chaleco a otro. También vamos a seguir incorporando equipamiento y fortaleciendo las fuerzas especiales como las del Grupo Halcón. Vamos a extender el 911 a toda la provincia. Aunque no lo crean, no funcionaba en toda la provincia. Es uno de esos cambios invisibles que hace a la seguridad. El año pasado les dije que ser honesto no es solo no robar, es decir la verdad. La transparencia no se declama, se ejerce. Por eso estamos peleando contra las mafias. Le debemos a la historia de la provincia recuperar este valor fundamental para la política. Mi declaración jurada, la de todos mis funcionarios, la de los jefes policiales hasta nivel de subcomisario y la de los miembros del sistema penitenciario con responsabilidad, son públicas. Valoro, respeto y destaco a cada policía que ofrece su vida para proteger la nuestra. Pero tengo que decir que todavía, después de muchos años, hay sectores que son parte de un sistema de corrupción y tenemos que separarlos. Ya apartamos a más de 3.700 miembros de la fuerza y hay 311 detenidos por nuestras propias investigaciones. No se trata de una purga, no se confundan. Nuestra decisión política es transformar un sistema corrupto, cueste lo que cueste, lleve el tiempo que lleve y hasta el último día de mandato. Persistiendo, no bajando los brazos, con señales de esperanza que siguen creciendo y dando la pelea entre todos, vamos a llegar a un lugar del que no vamos a volver. La única manera de alcanzarlo es con cada uno haciendo su parte. Esta pelea no puede ser solamente la de una gobernadora y su equipo. Tiene que ser coordinada con la ley y la justicia. No alcanza con que la demos solos. Excede un mandato, excede un partido político y excede un poder. La sociedad no tolera más que los delincuentes que están adentro y afuera del Estado no estén condenados, o si están condenados no cumplan la condena. Y precisamente por eso quiero anunciarles una decisión que maduré los últimos meses y que va a ser muy importante para todos. Voy a convocar a un diálogo social por la inseguridad. Durante los últimos 30 años hemos visto crecer constantemente excepto por un breve periodo, el delito en esta provincia. Aún con una inversión permanente en seguridad, cada gobierno hizo lo que creía mejor para enfrentar el delito, pero no lo logró. Años de política de seguridad que van cambiando con los gobernantes nos han puesto en ese lugar. En 30 años hemos tenido un promedio, un ministro de seguridad cada 15 meses. En total, se llevaron adelante más de 30 planes diferentes, casi uno por año, muchos contradictorios entre sí. Por más esfuerzos que hagamos, si no tenemos una política de largo plazo y todos los que intervenimos no trabajamos de manera coordinada, los resultados van a ser los mismos. Voy a convocar a las distintas fuerzas políticas, a la justicia, al poder legislativo, a los intendentes, a un diálogo social, donde podamos fijar acuerdos y sostenerlos en el tiempo. Todos los poderes del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, reunidos sin ningún tipo de especulación política ni mirada de corto plazo, vamos a poder trabajar juntos para encontrar un camino que podamos sostener. Este proceso va a tener una propuesta metodológica de diálogo social, donde equipos de expertos nacionales e internacionales y con la supervisión del Programa de Naciones Unidas, nos van a ayudar a darle objetividad y profundidad a este debate. Vamos a tener muchas horas y semanas para trabajar juntos, sentados en una mesa para consensuar metas que podamos cumplir. Y este no va a ser solo un debate entre políticos y miembros de la justicia. Vamos a sumar a las iglesias, a las organizaciones sociales y vecinales, para que la conversación sea amplia y profunda. Es momento de escucharnos, de que cada uno asume su idea, de que la debatamos. Lo fundamental de esta iniciativa es que podamos avanzar y que todos trabajemos a la par. Algunos de ustedes, legisladores aquí presentes, intendentes, diputados nacionales, me han pedido en público y en privado esta convocatoria. La voy a realizar en los próximos días, liderándola para aportar todo lo que esté a nuestro alcance. Sé que cada uno de ustedes tiene una visión particular del mundo, una ideología y principios que les resultan importantes. Durante años dejamos que esos principios y valores se volvieran visiones irreconciliables. Incluso dejamos que nos alejen y entorpezcan lo que somos capaces de hacer. Que quede bien claro, estoy muy segura de mis convicciones y todos los que estamos acá de tener las propias, pero la política no ayuda a nadie cuando las divisiones se convierten en personales. Como ya les dije, durante años en la Argentina nos decían que íbamos hacia un lugar mejor, y cuando veíamos que empezábamos a estar bien, retrocedíamos y venía una nueva crisis. Por eso nos cuesta creer, porque siempre que hemos avanzado nos ha durado poco. Pero esta vez es distinto. Desde este lugar al que vamos, de la manera en que vamos, tan desde lo profundo, no hay vuelta atrás. Nadie nos va a sacar del lugar al que vamos a llegar. Los invito conmigo a que miren a dónde queremos ir. Si persistimos, va a llegar un día en que elijamos la escuela pública porque es la mejor opción posible. Si persistimos, va a llegar un día en que cuando tengamos un accidente y nos deriva en hospital público, el hospital tenga todo lo que necesita para atendernos. Si persistimos, va a llegar un día en que no vamos a subir las cosas porque llegue el agua, porque las obras hidráulicas van a estar hechas, y en que no nos vamos a accidentar en la ruta, porque también a las rutas las obras llegaron. Esa es la provincia que estamos construyendo. Persistamos porque hay esperanza. No le tengamos miedo ni a las dificultades ni a los conflictos. Cuando atravesemos las dificultades y los conflictos, vamos a llegar a un lugar mejor. Tenemos un futuro mejor por delante, porque por fin los bonaerenses tenemos lo que hay que tener para dar las peleas que hay que dar. Y no hace falta ser más clara. aprendimos del pasado y elegimos cambiar. Elegimos crecer, y crecer a veces duele. Pero esta vez ese crecimiento va a llegar para quedarse, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para que al final del camino, cuando miremos para atrás, podamos decir, valió la pena. Por eso hoy les vuelvo a decir que se puede. Hoy más que nunca se puede. Muchas gracias.